1 Corintios 15, la vez pasada vimos en mucho detalle la cuestión por qué es central y es fundamental, es pilar de la fe cristiana, el hecho de la resurrección de Jesucristo. Y no es un agregado como para hacerlo más feliz al final, como una película Disney, como Sirenita o La Bella y la Bestia o Blancanieves, que al final, después de algo horrendo, ¡pum!, ya, resucitado. Y que muchas veces en la iglesia, en la historia, se ha tomado así. Y porque Viernes Santo es mucho mayor en cuestión de tiempo dedicado y esfuerzo que Domingo de Resurrección, culturalmente. Porque Viernes Santo también se trata de mi penitencia. Entonces, mi pecado, lo mío, mis sentimientos, todo está mucho más envuelto en lo que se está haciendo. Y Domingo de Resurrección, que realmente tiene mucho más que ver con nosotros que el pecado de todo el mundo, la resurrección del creyente está envuelto en Domingo de Resurrección. Entonces, muy importante para nosotros ver por qué es tan central. Y en esta parte lo que vamos a estar viendo es de los indicios que la resurrección tiene, cosas que sí nos hacen pensar que hay que considerar, que sí es válido, que no tenemos que estar incómodos o avergonzados si alguien dice, ¿tú en verdad crees que Jesús resucitó? Y muchos en el mundo, por ejemplo, dicen, ah, sí, no problem, o sea, Jesús resucitó. Y ellos creen que no es muy importante el hecho de la resurrección porque no ha tenido ningún efecto en su vida. Y se ve. Se nota. Ahora, vamos a estar metiéndonos en esto, nos vamos a empapar un poco. Vamos a dar lectura aquí, vamos a tener que brincar la parte que vimos la vez pasada en Domingo de Resurrección. Y vamos a comenzar ahora en versículo 1. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces, eso es un punto que vamos a poder retomar conjunto con lo que la gracia de Dios hace en nuestra vida en otro tema después de hoy. Todavía tenemos que regresar aquí a este capítulo. Y dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces, tenemos una situación aquí. Uno de los indicios de la resurrección, como otras cosas importantes que la Biblia menciona, es la sobreabundancia de detalles torpes, ineficientes, innecesarios, si simplemente estamos creando una religión, si estamos creando una institución y a través de eso el opio de las masas y controlar poblaciones y todo. Si eso fuéramos a hacer, haríamos algo mucho más pulido, más bien peinado, más bien con más estilo y perfil, todo no tan caótico y tan desordenado como es el cristianismo. Y de hecho lo es. Mira, la iglesia de Jesucristo, nosotros junto con todos los que en todo el mundo, más considera lo que es ser la iglesia, que es el cuerpo de Cristo en el mundo, visible, haciendo visible al que es invisible, pero que impuntuales, desorganizados, desordenados, divididos. O sea, tenemos la occidental, romana católica, la griega ortodoxa, ¡zas! Luego tienes la siriaca católica, luego la caldea católica, que no son romanas. Luego tienes la cóptica, que no es romana ni griega, en Egipto, y así en Etiopía. Y eso nada más de inmediato, en la primera zona, el primer cuadro de la ciudad, por decir. Y ya después de ahí tenemos la reforma protestante, hace 500 años, con todo lo que eso trae. Entonces, y ya tienes en el último siglo todos los subdenominaciones que podemos decir. Nada más, o sea, tú checa un directorio de iglesias en Cuernavaca. O sea, nomás para que veas de qué se trata. Entonces, es complicado, es desordenado, es caótico este fenómeno que llamamos iglesia. No obstante, es algo que Dios hizo. ¿Y por qué ha podido, a pesar de desorganizados, divididos, olvidadizos, impuntuales, etcétera, todo lo que somos como cristianos, cómo ha podido sobrevivir 20 siglos de persecución o indiferencia en todas las naciones bajo el sol hasta hoy? O sea, ¿cómo es la iglesia todavía? ¿Cómo puede persistir? Porque esto muchas veces, vamos a ser francos, aún el más fan de estar aquí los domingos sabe que a veces es aburrido. Y tienes líos en estacionamiento, y si tienes tus niños allá enfrente, y todo esto, y luego el calor, y luego hay, ay no, y luego ay, se pasa de tiempo el sermón, y todo eso. O sea, dices, yo realmente, si querías estar bien, podía haber ido a jugar tenis, y en el sol hago vitamina D, mis huesos se fortalecen, salgo bronceado, divertido, descansado, lunes listo a entrar a la oficina y darle duro toda la semana. Entonces, hubiera sido mejor ir a jugar tenis, ir a nadar, quedarte en tu cama, dormir, tener tu onda cerebral ya bien para entrar a trabajar mañana. Es lo que la mayoría de la gente prefiere. Entonces, ¿tú qué haces aquí aburriéndote? Recibiendo amonestaciones muchas veces, o sea, te quedas así, dices, sales y dices, yo no le entendí la mitad. Entonces, o sea, ¿qué? Eso es la iglesia, y eso es en todos lados. Entonces, vale la pena decir, bueno, entonces, ¿qué es esto? ¿Y por qué sobrevive? A pesar de aburrimiento, oposición, persecución, indiferencia por fuera y por dentro, ¿por qué sobrevive? ¿Por qué sigue electrificando almas el Evangelio? ¿Por qué sigue haciéndolo? Entonces tenemos que ver los indicios que nos hacen sospechar que sí es válido. Es un punto, la resurrección es un punto en la fe que va a ser muy atacado. Durante décadas estaban, casi todo el siglo XX estaban atacando la validez de la encarnación, eso es siglo XIX, siglo XX, de la muerte de Jesús, en verdad no murió, y de ahora de la resurrección de Jesús, pero lo hacen indirectamente, para hacer un socavón debajo de esa columna que sostiene mucho peso, que es la resurrección. Entonces, dando lectura aquí, número uno, lo que podemos ver es el tema de perseverancia y paciencia y permanecer en lo que hemos recibido es importante porque no sucede solo. Tú tienes que ser intencional, tú tienes que quererlo y mantener eso. Tu postura de fe, tu posición, tu dirección, todo eso tú lo vas a tener que mantener. Por eso la importancia de congregarnos, porque entonces te das cuenta mirando alrededor, igual se ven cansados que yo. Entonces, pues sí, han de vivir una vida con el mismo ajetreo y el mismo cansancio y los mismos quehaceres que yo tengo. Entonces, y aquí estamos como enderezándonos, despejándonos, alimentándonos y seguimos con eso. ¿Y de qué sirve? Y algunos muy cínicamente dicen, es un negocio la iglesia. La neta, para los problemas que genera, no es un buen negocio. ¿Ok? Todavía una escuela tiene algo porque puedes simplemente decir, cupo lleno o necesitamos. ¿Qué iglesia hoy día, qué iglesia pide cartas de buena conducta? Y que pagues inscripción y primer mes de colegiatura para poder pisar la escuela. ¿De cuándo? Entonces, y escuelas todavía son negocio. Entonces, pensando eso, piensa, dice, no, pues es esto. Y los que dicen eso están mirando a través de un tubito de cartón así, porque no están viendo la iglesia en todo el mundo. Están viendo nada más lo que está frente a ellos. Entonces, cuidado con gente que opina y tú caes en la trampa de discutir con el necio. Porque el necio nunca está bien informado, no tiene la perspectiva correcta y usa argumentos desde sus tripas. ¿No? Entonces, cuidado con eso y que no seamos nosotros los cristianos que hacen eso. Tampoco. Ahora, entonces vamos adelante. Pablo menciona como una secuencia de aparición, de que Jesús se presenta. Juan dice que María Magdalena y las mujeres, Marcos también. Luego Juan menciona que Tomás y los demás en el aposento. Pero aquí dice, por ejemplo, que apareció a Cefas, Pedro. Después a los doce. Después apareció a más de 500, después a Jacobo, el hermano de Jesús, autor de la Epístola de Santiago. Después a todos los apóstoles, dices, ¿cómo? Entonces eran más que 12, lo dejo abierto. Al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Ahora, un tsunami, y dices, ¿qué es un tsunami? ¿Qué tiene que ver? Sí tiene que ver, vas a ver, aguántate. Cuando hay un terremoto fuerte al fondo del mar, en mar profundo, agita el agua y esa agitación produce ondulación, que de por sí el mar está teniendo por el efecto de la luna, mientras la luna da vuelta y la tierra da vuelta, hay una atracción que eso hace subir y luego suelta la atracción, entonces hace una ondulación del mar. Eso es lo que disfrutas cuando vas a la playa, por eso cuando vas a un lago, a menor grado ves así como que así es una ondulación. ¿Nunca has pensado por qué hace eso? Por eso tienen escuelas. Pero ya te dije por qué, y ya puedes ser súper rayado cuando sale la pregunta o la duda. Es que mi pastor dijo, y dice, ¿por qué no habla de la Biblia? Porque la Biblia dice que Dios puso el hasta acá, hasta el mar. Porque el mar quiere avanzar. Por eso cuando estás en la playa, el horizonte del mar está más alto que tú. ¿Nunca has preguntado por qué? Porque así es. El agua hace como gota de agua en la mesa. Está así. Por la atracción de la luna en parte y en parte por la naturaleza de las moléculas del agua. Y si Dios cambiara la naturaleza del agua, se inunda la tierra seca. Ya está así. Por eso tú estás viendo el mar más alto que tú y no se viene para acá. Ahora la Biblia simplemente Dios puso el hasta acá para el mar. Y los científicos ya fueron a dar todo un discurso y doctorados y conferencias y todo para decir lo que la Biblia dijo en una frase. Pero esos parecen más inteligentes que la Biblia, ¿sí o no? Bueno, yo no gano, pero sí me divierto. Entonces, pensando en eso, el orden, la secuencia aquí, no sigue el efecto de un tsunami. ¿Qué es esto? Tiembla la tierra al fondo del mar, ¡zas!, y agita el agua, y empieza por esa agitación una ondulación y aros concéntricos. Hablamos de eso hace 8 días. Aros concéntricos van saliendo de ese punto de agitación, el epicentro, ¿ok? Entonces va saliendo aros concéntricos de ondulación. Cuando es un tsunami, ahora hablamos hace 8 días que simplemente dejar caer una piedrita en un estanque hace ese efecto. Pero nadie pregunta por esa piedra ya que se fue al fondo y está enterrado y perdido en el lodo. Y la resurrección es algo no natural. Que caiga la piedra y que vaya al fondo del estanque, eso es natural, eso es totalmente lo que sucede. Y nadie cuestiona, sino tiran otra piedra. Y la resurrección es el equivalente en la vida humana y lo espiritual y lo universal a que esa piedra de repente después de 3 días sale como bala volando del agua. Obviamente va a agitar el agua al salir, como cuando entró, y va a dejar aros concéntricos, y entonces va a haber un efecto. Pero el efecto tsunami es el siguiente, se mueve el agua y son millones de metros cúbicos de agua que se mueven. Entonces hay una agitación y esa ondulación. Entonces en el tsunami tan terrible que fue en 2004, en diciembre, en Navidad, arrasó con pueblos en las costas de Indonesia y mucho alrededor del mar de la India, Indonesia y Singapur y todo alrededor. Fue desastroso y terrible. Y es interesante que el efecto máximo de un tsunami es cuando el agua es menos profundo. Entonces, porque lo que pasa, esa ondulación en el agua, yo puse atención en sexto de primaria cuando hicimos un experimento en el mar de ver el efecto con un flotador, qué es lo que sucede. Entonces pusimos una pizarra de vinil y una crayola. Entonces vimos cómo el agua con el flotador que sube y baja con el mar estaba dibujando así en espiral como una rueda que va avanzando. ¿Y tú qué hacías en texto? Y eso fue escuela federal, pero simplemente yo puse atención. Y siempre he sido preguntón y más te vale preguntar y cuestionar todo. ¿Por qué? Una buena razón es que estamos en temporada electoral. Cuestiona todo. Pregunta, pregunta, pregunta. ¿Quién es el beneficiado si yo le hago caso a este? ¿Quién saca beneficio? Es una pregunta válida. ¿Y de dónde? ¿Y de dónde? ¿Por qué es eso? Vamos a tener escuela, vamos a tener estudios universitarios gratuitos a todo el mundo. Eso decía un candidato en los Estados Unidos. Y el resto nomás decía, pero no son gratuitos, sino son, es beca universal, es muy diferente. La beca, o sea, ¿quién paga a los profesores? Alguien. Y si no los alumnos, si no los universitarios, alguien les paga. ¿Y de dónde? ¿Y de dónde? ¿Y de dónde? Porque quieren sacar de la manga algo, pero cuando sacan un billete de la manga, checa tu cartera. Revisa el contenido, porque muy probablemente te estaban distrayendo. Entonces, cuestiona, pregunta, pregunta y cuestiona. Jesús dijo que tenemos que ser como niños, y eso no quiere decir infantiles, sino siempre preguntando, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y cuando hacemos eso frente a la palabra de Dios, empezamos a juntar verdad con verdad y se construye una catedral de fe. Para nosotros, de donde viene luz a través de vitrales, iluminando a color todo, o sea, es muy diferente. O puede ser simplemente un oyente y sin fruto y una vida muy aburrida como cristiano. Entonces, veamos. Aparece a Cefas o Pedro, a los 12, a 500, y luego a Jacobo solo, después a los apóstoles, y luego al último Pablo. Ahora Pablo es ese tsunami. ¿Cuándo esa ondulación, que es como el avance de una rueda, haciendo esto? Cuando va así, la rueda, obviamente cuando el fondo del mar está, por decir, subiendo hacia la playa, por eso el agua menos profunda, lo que hace esa acción de rueda es que jala todo el agua. Retira el agua de la playa. Y eso es el aviso, que lo que viene es un tsunami, corre por tu vida. Entonces, hace eso, y luego sube el agua y ya cae sobre la playa. Eso es un tsunami. Ahora, diríamos que Pablo es el tsunami porque es el que viene al final. Después de toda esta cosa, o sea, porque Pablo hizo mucho más que Pedro. En cuestión de cantidad de gente, distancias, cobertura geográfica, idiomas, cultura, o sea, Pablo rebasó todo. Pero cuidado con esa lógica, porque entonces aquí debemos de haber como 250 o 300 monstruos en la fe. Porque por distancia y tiempo, esa ola, ese tsunami aquí en Cuernavaca debe estar arrasando con la ciudad. Y mira, como si nada, como siempre. Entonces, Pablo entonces va a decir y explicar aquí, a ver, cuidado y disolver, destruir la noción de que, bueno, primero este, luego este, así va como que más, como en esquema multinivel de negocios. Entonces tú reclutas a tres y cada uno de los tres recluta a otros tres y cada uno de ellos recluta a tres y al rato tienes como 3,000 trabajando y dándote un porcentaje de sus ganancias y tú eres millonario. Es fabuloso, si eres número uno. Pero Jesús dijo, el mayor en el reino es el siervo de todos. Entonces invierte el multinivel y él se pone al primero, es el último. Y todos los beneficiados son los muchos. Es al revés. Y la filtración va del pico de esa pirámide hacia lo demás. Entonces la gracia y la bendición viene de Jesús a la iglesia, no de la iglesia a Jesús. El que enriquece es Jesús. Y los agradecidos somos nosotros, ¿ok? Entonces, viéndolo así, trata de voltear todo en tu cabeza sin voltear el barco y vamos. La abundancia de detalles torpes o ineficientes en la Biblia es uno de los indicios de que es verdad, que está diciendo lo que literalmente es y sucedió. Entonces, por ejemplo, ¿por qué ponen en los evangelios a las mujeres primero? Algunos como que quieren poner, decir que Dios estima a la mujer. Pues por supuesto, Él la inventó. O sea, Dios formó a la mujer. Eso fue su idea. Realmente sería más eficiente que no tuviéramos dos para procrear. O sea, el matrimonio es muy complicado. Entonces sería más fácil simplemente decir, pues quiero tener hijo y aquí crece. como en algunas plantas, y ya, ya. Sería más fácil, por muchas razones. ¿Por qué Dios hace las cosas tan elaboradas y complicadas? ¿Será porque Él puede? ¿Porque es Dios? Entonces, piensa en esto, que Dios está haciendo algo que va dentro del contexto cultural de romanos, de griegos y de judíos, y que la mujer no cuenta para dar testimonio en un juzgado. Y pone a los primeros testigos que dan testimonio de la resurrección, son mujeres, que no cuentan. Entonces, quiere decir que hay una total confianza, o sea, sobrada confianza, delirando así, que confianza de que el Evangelio es verdad, que Jesús en verdad resucitó, de tal manera que ponemos, es como si tú fueras, si estuvieras con total, pero rebosante y un poco ofensiva seguridad y certidumbre de ganar un partido, ni sacas todos los jugadores. O sea, tú dirías, mira, vamos a poner 3 tarjetas y sentar a 3 de nuestro equipo para empezar. Y vamos a poner de los demás, de los menos buenos. Y hasta lo hacen a veces cuando no les importa ganar el partido. Pero si nuestra intención y necesidad es ganar el partido y ponemos a los chafas, a los menos propensos a meter puntos y defender nuestra portería y todo. O sea, piensa en todo eso. Eso es en efecto lo que hicieron los apóstoles. Si fueran a inventar una religión, vas a poner lo que es más presentable, lo que es más llamativo. Entonces, eso es todo lo que es mercadotecnia, es todo lo que es venta en cualquier tianguis. Pones tus mejores jitomates enfrente y volteas las manchas negras para abajo. O sea, siempre lo más presentable. No que la mujer no sea presentable, pero en el contexto cultural, en aquel momento, así era, y pone a las mujeres primero. Quiere decir que hay una sobrada, ofensiva, ruda confianza en la verdad, en lo histórico que están contando, de manera que no tienen miedo a que alguien pueda refutar la evidencia. Que es tan preponderante, tan contundente la evidencia, que así lo pueden contar. Si tú vas a una corte y hay un litigio, los abogados, la defensa y todo, van a presentar su caso y su argumento con una cascada de evidencia que aplasta la oposición, o sea, que deja fuera todo argumento. Eso es lo que vas a hacer. No vas a decir lo más tonto y lo más débil primero, sino lo que arresta la atención. Entonces, eso es lo que nos tiene que dar ese indicio de histórico, de historicidad en los evangelios acerca de la resurrección. Es lo que nos tiene que estar haciendo sospechar que realmente sucedió. Ahora, las implicaciones de que sí sucedió son el resto del capítulo. Pero luego Pablo dice, por ejemplo, para deshacer la noción de que él es el tsunami, porque él vino después, dice como a un abortivo, uno que nació muerto, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. ¿Cómo voy a ser un enviado que es apóstol si soy perseguidor? O sea, contradice totalmente mi personalidad, mi expediente, mi historial, todo eso, lo que van a ver en mi carpeta, no puntea hacia un posible enviado de Jesucristo. Y dice yo soy el más pequeño, el griego no es micro o miniatura, más pequeñito, sino el más chaparro, el de menos estatura entre los apóstoles. Algunos dicen, sí, porque era chaparro. Y digo, está diciendo, yo no soy el mejor, yo no soy el más. Y nosotros, y es un monstruo, Pablo, mira sus epístolas. Él está diciendo, por eso, el poder de salvación es el Evangelio, Romanos 1:16. No el evangelista. Y el ser humano siempre estamos buscando mejores evangelistas y no predicar mejor el evangelio. Entonces siempre estamos buscando ungidos y no unción. Siempre estamos buscando personalidades y no al creador de esas personalidades. Entonces siempre ese es el nuevo método, nueva forma de hacer, nueva institución, nuevo plan, no, algo. Buscamos algo. Vamos a pintar el cabello azul y todo el mundo vendrá nomás para ver cómo se ve Jaime con cabello azul. O sea, y buscamos eso y Dios simplemente está diciendo, yo estoy buscando al que está disponible. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra buscando a quién, a favor de quién mostrar su poder, cuyo corazón es perfecto para con él, o sea, completamente entregado. Eso es lo que Dios está buscando. Eso no es complicado, pero es costoso. Entonces, Pablo está diciendo, mira, yo soy el más pequeño, no soy digno porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es interesante fórmula que él presenta. Y tu tarea para en 8 días, cuando volvemos a esto, es lo siguiente. Pregúntate qué evidencias hay en tu vida de la gracia de Dios, que no ha sido en vano. Que la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, ha hecho un efecto. Y alguno dirá, bueno, ya no digo groserías, y todos se van a reír. Y digo, sí, pero eso fue su lucha. Tú no sabes cuánto costó eso. Tú no sabes el esperar en Dios, el humillarse, el someterse, el someter su habla y su sentido. ¿Qué tal? O sea, hay unos bien picudos que su estilo verbal es muy vivo y son muy buenos para contar chistes que mejor no se escuchen. ¿Y qué van a hacer con toda esa habilidad y talento que durante años han cultivado? Ya soy cristiano. No sirve eso. No interesa. No edifica. Lo sepultan. Es una lucha. Es dejar de vivir. Es parte de quien es y lo acaba de sepultar. Entonces tú no sabes cómo la gracia de Dios en otra vida puede efectuar un cambio que para ti sería muy fácil decir, ah, pues simplemente ya no digo groserías. Ah, ¿y cómo vamos con la envidia, hermana? O sea, ya cambia, porque la envidia ya es un coco para ti, es algo insuperable que nunca has podido, o sea, no puedes dejar de envidiar. ¿Qué tal si alguien dice, ya logré perdonar a mi hermano? Y tú dices, pues es tu carnal, ¿cómo no lo vas a perdonar? Pues, ¿qué me hizo esto? Ah, a mí me han hecho peor. Sí, pero no lo hicieron a mí. O sea, otra vez es su lucha, es su pelea de poder recibir gracia de Dios de manera que le convence que él puede mostrar el mismo favor inmerecido a otro y actuar no por mérito hacia otra persona. Es una lucha. Entonces, eso es tu tarea, busca. Y si dices, híjole, yo creía que habría más evidencias. Ok, entonces, parte de tu tarea es ser franco, es ser honesto y decir, la neta, creo que cabe mucho y hay mucho que hacer. Ok, pero eso es parte de hacer un inventario honesto y decir, ya sé dónde Dios querrá trabajar en mi vida. Y esa, y mi esperanza es ver pronto evidencias de su gracia, no en vano, para conmigo. Ok, vamos adelante. Entonces, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Por eso vimos en detalle la vez pasada que si no hay resurrección, entonces Jesús no resucitó. Si Jesús no resucitó, no tiene poder sobre la muerte. Si no tiene poder sobre la muerte, no es Dios. Porque solo Dios tendría poder sobre la muerte. Y si no es Dios, no puede ofrecer un sacrificio adecuado para expiar mi pecado y tu pecado y de todos. Entonces, puede morir uno por uno, si es un mero ser humano pecador. Yo, mi vida por la tuya y tú sales libre. Pero Cristo no murió por uno, sino por todos. Entonces, quiere decir que Él puede cubrir, Él tiene un ser suficientemente ancho para cubrir el pecado de todos con su muerte. Pero si no es Dios, no puede ofrecer un sacrificio adecuado. Y si no ofreció un sacrificio adecuado, en vano murió y nosotros estamos todavía en nuestros pecados. Y nuestro destino es el infierno. Y dices, no, pues eso ya valió. No, ¿para qué? Pero por eso Pablo dice entonces, ¿en qué estás creyendo? O sea, ¿cómo estás tomando eso? ¿Cómo una idea errónea, hasta ilógica, entró en la cabeza de los corintios? Vamos a seguir. Entonces, explica todo eso y lo vimos, lo vuelvo a mencionar más rápido, es una de las cosas que sucede con nosotros es error nunca se presenta como error como tal. O sea, nunca viene un hereje a decir, hola, ¿qué tal? Yo soy de profesión, yo soy hereje y mi trabajo es estimular falsa doctrina, propagar falsas ideas y desviar la fe y trastornar y provocar naufragio espiritual en familias enteras y iglesias y demás. ¿Y qué tal? ¿Platicamos? O sea, ¿tú qué dirías? No, no tengo tiempo. Pero normalmente es algo que parece que suena bien, que suena hasta bíblico, que hasta en alguna forma, checa eso, es un elemento muy importante porque es parte de mercadotecnia. Está hablando a tu inseguridad, tu deficiencia. Entonces, ¿cuándo te venden a un producto que te hace la caída de cabello? No, sino para arrestar caída de pelo. Cuando te venden, con este champú siempre tendrás caspa, pero estará nevando en tus hombros todos los días. O sea, no te van a vender eso. Entonces, porque la gente dice, no, pues, ok, entonces ya te venden algo para por tu inseguridad, por tu deficiencia y todo, y te sientes vulnerable y todo. Siempre es eso. Entonces ve, Jesús dice esto, si alguno está cargado y trabajado, venga a mí. Yo te daré descanso. No te ofrece superación, no te ofrece éxito, no te ofrece prosperidad, no te ofrece la posibilidad o la probabilidad de impresionar a tus amigos. Es más, dice, los enemigos del hombre van a ser los de su misma casa. Seréis odiados por todos, por mi causa. Si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo y tomar su cruz para seguirme. Tienes que hacer lo que es en tu contra, lo que no te conviene, lo que te hace loser a la vista del mundo. ¿Cuántos dicen sí, amén? O sea, eso no funciona y por eso muchas iglesias han podido adoptar otro método para tener gente, para tener seguidores. Pero al final, por eso Pablo está hablando muy directo con los corintios, dice, ¿quién sabe cómo llegaron a pensar así ustedes? Porque yo así no lo enseñé. Por eso empieza diciendo, yo les dije lo que también recibí. O sea, eso no es, o sea, no es la opinión de Pablo contra la opinión de Pedro o algo así. Entonces, bien, vamos adelante pensando en eso. Que con la cuestión del primer Adán y el postrer Adán que menciona en estos versículos, que ya lo vimos, lo recalco aquí. Si el primer Adán no es una persona histórica, no es un personaje que realmente vivió, entonces los actos de Adán, la desobediencia y la caída del hombre y la separación de Dios no son históricos sino simbólicos también. Es una alegoría nada más de esa soledad universal del ser humano y la orfandad que sentimos y bla, bla, bla. Bueno, ¿sabes qué? Hay gente, yo hoy soy huérfano, no vive ni mi papá ni mi mamá. ¿Y soy más vulnerable por eso? No. Entonces, como que eso es un argumento que psicólogos presentaron porque no querían considerar el cristianismo, pero realmente no es un argumento válido para decir que el cristianismo es un invento de neuróticos. Ahora, de que haya cristianos neuróticos, eso estoy totalmente de acuerdo, pero ellos, su neurosis no produjo el cristianismo. ¿Ok? Podemos hablar ampliamente de eso otro día. Pero bueno, entonces, pensemos en esto. Si el pecado y la muerte como consecuencia del pecado y no como simplemente un hecho simple de la vida, sino es consecuencia, hay juicio, hay condenación, hay separación, hay algo que el hombre perdió al desobedecer a Dios y perdiendo a Dios perdió todo. O sea, si eso es simplemente un símbolo y no un hecho histórico, entonces ¿por qué la encarnación? ¿Por qué la crucifixión? O sea, ¿qué caso tiene? O sea, si finalmente todo se va a ajustar al final, entonces ¿por qué morir Jesús? Es para mostrarnos cómo sufrir y ser hombrecitos y no llorar. ¿Okay? ¿En serio? ¿La cruz no habría sido simplemente dos, tres cachetadas y una paliza y ya? O sea, ¿por qué así? O sea, otra vez es gente necia y no estés en esas discusiones con necios porque están hablando desde su estómago y no están pensando antes de hablar. O sea, eso es absurdo decir que el propósito de Dios con la crucifixión fue simplemente mostrarnos cómo sufrir y aguantar vara, porque hay mejores maneras. Pero así hablamos. No, pues esto es mi cruz. O sea, yo tengo que soportar esto el resto de mi vida, es mi cruz. Digo, perdón, es un honor llevar la cruz de Cristo, es un honor, es un privilegio concedido. No es como que, a ver, ¿quién es el que no va a poder resistir? Ok, a ti te voy a dar una cruz y a ti, porque no van a poder decir no. A los que se defienden y son bien así palabreros, no les va a dar porque van a hacer mucho ruido y a armar marchas y protestas y no. Entonces tú y tú. Ok, eso es lo que haría Dios, y simplemente para que los demás vean cómo sufrir y hacerlo tan remoto en la historia, 2000 años atrás, en otra cultura, hablando otro idioma que necesita traducción. ¿No sería mejor que en cada generación Dios agarre a 3 o 4 personas y les enseñe a hacer ejemplos a través de sufrimiento? O sea, piensa, ese argumento está diciendo es que el que lo dice es necio, nada más. No tiene razón, no está ni siquiera tomando en cuenta toda la información. Entonces, vuelta de hoja. Ahora, llegamos a versículo 26. Entonces, brincando eso, si no lo escuchaste, puedes descargar el estudio de hace 8 días. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, sí resucitó. Si se demostró como Dios y Señor en la resurrección, entonces la expiación es final y completa y absoluta. Entonces hay esperanza, entonces hay en quién creer y hay por qué vivir y hasta por qué morir. Entonces ya la vida cobra color y sabor y sentido nuevamente frente a la resurrección. Nomás trata de pensar que es simplemente de tratar de ir flotando de un grado a otro y ver si le atinas. O sea, ¿con qué certidumbre, con qué claridad sabemos qué estamos pensando o haciendo o creyendo? Entonces, nuestra vida está construida con siempre hay consecuencias, causa y efecto. Haces esto, sale el otro. Si no metes bien tu NIP en el cajero automático, te regresa, si te va bien, te regresa tu tarjeta y no te da dinero. O sea, hay consecuencias, hay series de cosas, pero primero, en una forma caótica, la resurrección. ¿Por qué parece caótica? Porque nuestra tendencia es siempre organizar y ordenar nuestra vida, que es caótica. Checa tu closet. Checa tu refri. Caos es la regla. Las cosas las pones en orden y se vuelven caóticas. Tráfico, familias, iglesias, todo. Ahí está tu pelo en el viento. O sea, la tendencia es caos. Y luego Dios hace caóticamente algo contra el caos. Eso es un antivirus. El virus infectando el sistema operativo de una computadora causó caos. Nada funciona bien. Todo va a amarre, se detiene, no procesa información, no admite nuevos datos. O sea, está amarrado y colgado tu sistema. La pantalla se pone negra o peor, azul. Y dices, ay, tengo que reformatear. Exacto. Entonces, el antivirus simplemente es otro virus. Es un ejecutable, es un archivo ejecutable que empieza a sobreescribir información en otros archivos y empieza a normalizar el sistema, pero lo hace en una forma caótica, en contra del sistema. Eso es caótico. Entonces vemos, mira, esos son mis lindos y preciosos caóticos semillosos que trabajan y viven en contra del sistema, que con su caos están trayendo orden y sentido y belleza a la vida. Eso es lo que sucede con el cristiano. Y eso en sí no era una amenaza para Roma, ni lo es para el día de hoy, el régimen actual en cada país. La amenaza no es que cristianos estén contribuyendo paz y orden y belleza y buenas palabras y linda forma de actuar. Eso no es la amenaza. Ahora, acuérdate, ya que estamos en campaña electoral, el que es dueño de la comunicación es dueño de todo. Entonces, quien decide terminología va a ganar. Y como cristiano, tú tienes que nunca soltar la forma de definir tus palabras y decir: lo que quiero decir con fe es esto, lo que quiero decir con arrepentimiento es esto, condenación significa esto, pecado significa esto. Que otros no definan nuestro léxico, porque entonces se hacen dueños de la verdad y no lo son. Y la verdad no existe porque alguien tiene control de la comunicación, porque nuestra Biblia dice: en el principio era el verbo era Dios. Y Dios dijo: sea la luz. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces Él no solo es dueño de la verdad, Él es la verdad. Y Él habla. Entonces, que Él defina nuestros significados de palabras, definiciones, nuestro léxico, terminología y demás. Es muy importante eso, porque te van a ofrecer, ¿qué quieres? ¿De pistacho o de fresa? El que es dueño de la nevería te da a escoger. ¿Eres dueño de la nevería? No, entonces hazte a un lado. ¿Por qué no me dices más que dos sabores en la nevería? Y nosotros tenemos que entender eso. En campañas electorales, todos tratan de hacerse dueños de la comunicación. Que su refrán, que su lema, que sus propuestas, que sus promesas, ¿ok? Y dices: ¿por qué estás hablando de eso? Porque es el mundo en que estamos viviendo próximos meses. Y ya está ardiendo. Okay, ya noticias y todo, ya está ardiendo, ya sale humo. Y necesitamos como cristianos mantener los pies y mantener la cabeza. Entonces, pero también Roma entendía eso. Entonces vienen los cristianos y en una forma muy linda y muy fresa están diciendo: y Jesús es nuestro rey, es nuestro Señor. Y Roma dice: a ver, ¿cómo? César es rey, César es Señor. Y no hay otro. Eso que quede claro. Y es en ese punto, pero la resurrección, dice la Biblia, es lo que declara a Jesús como Señor y como Hijo de Dios. Su divinidad y su señorío establecidos en la resurrección. Entonces necesitamos que alguien dé la vuelta y entra al seminario teológico por atrás y empiece a hablar acerca del primer Adán. Y que Adán y Génesis 3 y evolución y fósiles y mira, si hacemos esto y acomodamos esto con las evidencias en fósiles y en facultades, pues a lo mejor ganamos algunos profesores. Nómbrame a tres profesores que les han ganado con eso. El verdadero científico ve el juego que se está haciendo. Lo demás son políticos. Entonces, queriendo ceder para ganar, nunca se gana nada, ¿ok? Entiende eso. Y no tenemos derecho de ceder la verdad porque no es nuestra. Por eso Pablo inicia diciendo: yo les enseñé lo que recibí. La verdad no era de Pablo para retener parte o decirlo como él quería presentarla, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de eso, la resurrección es el punto, es la meta, tumbar la convicción y la certidumbre de la resurrección literal, histórica, física de Jesús conforme a las Escrituras. Es un punto estratégico, es clave, porque sin eso, las demás definiciones del credo cristiano empiezan a caer solito. Entonces, si no hubo necesidad de resurrección, una vida nueva, pero de todo, cuerpo, alma y espíritu, entonces no hubo una consecuencia tan fatal que es el pecado y la muerte, entonces el problema no es tan serio. Entonces ya regresamos a Génesis 3 y Adán es simbólico de la raza humana evolucionando de simios, nada más. Yo no tengo el problema de haberme evolucionado de un simio. Veo semejanza entre el ser humano y los simios todo el tiempo, porque los hay. Pero eso no es mi problema. Es que siento que me están llamando bestia porque dicen que soy pariente de un chimpancé. No, hasta es gracioso. Ves a chimpancés y dices: ay, no, pues qué gracioso, hasta más gracioso que nosotros. Pero mi problema es que la Biblia dice otra cosa. Y la Biblia no presenta a un salvador de chimpancés, sino un salvador de los hijos de Adán. Y yo soy uno de ellos, o no puedo ser salvo. Y no tengo esperanza, no hay futuro y no hay salida de este charco en donde caímos. ¿Te das cuenta lo que es entonces? La tendencia es entonces barrer y desechar todo Y eso es la finalidad. Y no me importa qué teólogo o predicador te lo está diciendo. Esa es la intención. No queremos llegar ahí, ¿verdad? Ok, entonces, versículo 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces habla del dominio, del reino de Dios, el dominio a través de la resurrección. Entonces, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Hay una herejía que ha circulado durante más de 100 años acerca de la revelación de los hijos de Dios. Entonces es que Jesús murió en la cruz para romper las cadenas, hasta hay canciones que hemos cantado, entonces para romper las cadenas y liberar tu natural autoridad como hijo de Dios, que ya lo eras. La Biblia no dice que ya eras hijo de Dios y que libertad y poder y autoridad ya eran tuyos o que ya eran de Adán antes del pecado. La Biblia no dice eso. Eso es una doctrina de humanismo y de nueva era que entró hace más de 100 años y empezó a infiltrar en la iglesia. Pero suena cuando usas nuestra terminología bíblica y la robas y lo pegas así a tu herejía, suena bíblico. Pero por eso, cuestiona. Si ves así una orejita de papel, empieza a jalarla para ver qué está debajo de esa nueva etiqueta. Chécalo todo, verifícalo todo. Y dices, ay no, pero no ves que aquí estoy con un calor y ahí no soporto. Sí, sí, sí. Ya en la frescura de tu casa, a rato que puedes tomar un agua de Jamaica, empieza a cuestionar. Se vale. Dios nos invita a cada rato en la Biblia a preguntar, a cuestionar, a probarlo, a probar si es cierto. Porque Dios no tiene miedo de que le descubran mintiendo. El hombre sí. ¿Ok? Entonces checa. Entonces va a sujetar todo bajo sus pies. La iglesia jamás va a sujetar el mundo bajo los pies de Cristo. Es otro error doctrinal y está donde quiera. Pero dice que Dios va a sujetar las cosas a Jesús y Jesús luego sujetándose al Padre, Dios sea todo en todos. Versículo 29, de otro modo y otro texto curioso, tenemos que aclarar. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. Pablo está simplemente mencionando, ¿no ven que ustedes están agarrando ideas erróneas y hasta de fuera? Porque los gnósticos traían eso, que la necesidad de suprimir y deshacerse de todo lo que es físico y material. Entonces, bautizarse por los muertos era la forma también de liberar su karma o no sé qué de tus antepasados. Eso es semejante hoy a esos que tienen que romper maldiciones ancestrales de que tu bisabuela era curandera o no sé por qué no rompan la maldición de la atadura de chisme. Que seguramente la señora hacía más daño con los chismes que curando endemoniados. Pero entonces, porque practicaba ocultismo, por eso tú no puedes salir bien en tu negocio. O sea, hacen una conexión, tú dices, ¿será? Y todos están alrededor diciendo, no, pues sí, no, pues a mí me lo hicieron y mira cómo me va. Y tú dices, oh, pero la Biblia no dice tal cosa. Simplemente no dice tal cosa, hasta dice en contra de cómo esas cosas operan. Porque entonces Jesús estaba re mal, porque el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar la cabeza. Entonces, ¿cómo si es un hijo del Rey del universo? ¿Cómo no tenías ni siquiera su mochila y su sleeping? ¿Cómo no? ¿Ves? O sea, porque eso no lo derivas de la Biblia, sino de otro lugar. Entonces tenemos que volver y convivir y convivir y convivir con la palabra. ¿Y sabes qué? Luego dices, ay no, pero es tan cansado. Te purifica los riñones y el corazón y la cabeza. Te limpia. Y convierte el alma. Entonces, simplemente es eso. No trates de sobresimplificar las cosas. Hay cosas que van a ser difíciles y siempre van a ser difíciles. Déjalas difíciles, así lo quiso Dios. Es bello así, déjalo. Pero no lo puedo entender. no dice que si alguno no entiende, no puede ser salvo. Puedes ir al cielo derechito y no entender todo. ¿Quién más te ofrece eso? ¿En qué religión? Siempre hay un precio que tú pagas y aquí simplemente tienes que despreciarte tú. Y nadie te dice eso. Todos están diciendo, valora tu alma y sálvate. Y Jesús está diciendo, desprecia tu alma y sálvate. Es demasiado raro. ¿O será cierto? Y cuando ves que los que lo hacen, dices, yo quiero esa vida. Y eso es lo que ha pasado durante siglos. En contra de su conveniencia, en contra de su propio bien. San Mauricio era un centurión romano y están ejecutando cristianos. Todo el pueblo ha de morir si no niegan a Cristo. Pero él ve, soldado ya de años, canoso, con cicatrices y marcas de batallas y todo. Él ve todo eso y empieza a interrogar cristianos que ya están formados para ser ejecutados. Y se quita la armadura, se quita la insignia, lo da a su teniente y se forma con los cristianos. ¿Por qué? Estos son hombres. Estos no tienen miedo a la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué? Y tenemos que ver por qué la resurrección de Jesucristo y en un futuro la nuestra es tan central, es tan fundamental para nosotros. Y es un punto que entonces necesitan hacer un socavón para que caiga. ¿Ok? No lo cedas, no lo sueltes. Bien, entonces, ¿por qué nosotros peligramos a toda hora? O sea, Pablo dice, ¿tú crees que me gusta ser apedreado? O sea, eso lo hice para diversión, que me gusta estar 3 días y noches flotando en el mar pensando que no va a haber rescate y luego veo una aleta y pienso, no, pues es un tiburón y sale que es delfín. Y dices, o sea, ¿y esto qué? O sea, eso no es diversión, eso no es productivo, eso no me prospera, no me edifica, no me ayuda. ¿Por qué lo hace Pablo? ¿Por qué lo hicieron todos? ¿Por qué Teresa de Calcuta fue a la India? ¿Por qué? ¿Por qué alguno diría, voy a dar menos al mundo para dar todo a Dios? Eso es ilógico. Voy a vivir, o hasta una monjita, voy a vivir mi vida solo para Dios, no voy a tener familia. No voy a ser una mujer con las capacidades tan individuales y especiales de una mujer y no voy a tener hijos, voy a dedicar todo mi talento y mi vida a Cristo. Y dice, esos son católicas. ¿Qué valor? Esperan una resurrección. Esperan algo que es sobre, super, hiper, compensado por lo que hayamos perdido en esta vida. Y eso confronta a cada ser humano. Lo que uno está dispuesto a perder habla mucho de él. Entonces piensa, cuando un hombre se da la vuelta y abandona a su familia, habla mucho de él lo que está dispuesto a perder. Cuando un hombre da vuelta y abandona una fortuna para ir a tratar con negritos que a lo mejor terminan comiéndole en África, habla mucho de él lo que está dispuesto a perder. Entonces, igual yo, ¿dónde puedo decir evidencia concreta, específica, que la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo? No es intenso, simplemente es decir, pues ya no digo groserías. Es fabuloso. Date un aplauso. Te costó. Te va a costar más otra cosa, más en el futuro, pero ya sabes que se puede. Y al final va a decir que tu trabajo en el Señor nunca es en vano. ¿Por qué alguien como Pablo, que vivía perdiendo amigos, perdiendo su salud, perdiendo tiempo? Él dice, si Cristo no resucitó, entonces somos los miserables de todos los hombres. Todos necesitan tener compasión de nosotros, porque uno como Pablo, que acaba de dedicar 30 años a predicar el Evangelio, salió estafado y estafador. Miserable Pablo. ¡Qué pérdida de tiempo! Pues mejor hubieras ido a Cancún a vender agua de coco y vivir tranquilo, por lo menos, aunque no rico. Y por eso dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Y si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, que fue en el alboroto, y los corintios bien enterados, porque sucedió junto, ¿Qué me aprovecha? O sea, ¿quién hace eso nomás por... es que estaba aburrido y por ocioso decidí provocar un alboroto y casi ser despedazado. Fue de lujo. O sea, no, Pablo, estás enfermo. Dale medicina para eso. Está alucinando cosas. ¿Quién que es coherente, que está en sus cinco sentidos, escoge, sabiendo las consecuencias y los costos de eso, escoge la vida de Pablo, de Pedro, de alguno de los apóstoles y muchos después? ¿Quién de los hombres que fueron decapitados, degollados en la playa de Libia por egipcios de ISIS? ¿Quién de ellos que no negó a Cristo, que con una palabra podía salir de ahí caminando, regresar a su familia, dar un papá a sus hijos, dar sustento a su familia, regresar y decir, y ya en mi casa me arrepentí, le pedí perdón a Jesús? Y no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Eso provoca a soldados como San Mauricio, les provoca. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué son locos? Necesitas leer el libro de los mártires de Fox. No Vicente, es otro Fox de hace muchos años. Necesitas leer Locos por Jesús, libro 1 y libro 2, Locos por Jesús. Y necesitas convivir un poco con gente, con hombres y mujeres de toda edad y todo lugar y todo idioma. Y necesitas convivir con ellos un poco y decir, yo también como Pablo entonces quiero conocer a Jesús y la comunión de sus padecimientos. Y el poder de su resurrección. Eso es lo que quiero. Si esto es real, eso es lo que quiero. Y vivir así. Vivir al filo. Así. Eso es lo que vale la pena. Lo demás es estar escogiendo. Sin sabores. Realmente. Porque sin sabores van a haber, pero no los tengo que escoger. Puedo escoger lo que es exquisito. Que es el poder de su resurrección. Y la comunión. La koinonía. De sus padecimientos. También, ¿qué? Total, vas a sufrir por algo, ¿no? Vas a tener calor, vas a tener hambre, vas a tener frío. En tu vida todo va a pasar. Y de repente encontramos sentido y que Dios está explicando y Dios está justificando lo que hace, lo que no hace, lo que me sucede. Y todo empieza a tener sentido. Y veo la imagen de Dios en las cosas que me suceden. Entonces, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. O sea, entonces ya sabes qué, jubílate, retírate de esto, haz otra cosa más divertida, más productiva, más que cuida a tu familia, o a ver qué, pero busca tu felicidad. ¿Y qué es lo que te están diciendo en todos lugares, hasta desde púlpitos? Tiene tu obligación contigo mismo, tienes que amarte a ti mismo. Digo, Jesús me dice que ese es mi problema. Y hasta que este predicador no muera por mí, como Jesús murió por mí, y al tercer día resucite, como que no voy a dar el mismo peso al predicador, aunque tenga buenos dientes y un copete, o sea, todo eso, yo no le voy a dar el mismo peso porque me diga que es mi obligación amarme a mí mismo y procurar mi felicidad. Cuando Jesús dice, no, si quieres seguirme a mí, no puedes hacer eso. Puedes hacerlo, pero no siguiéndome a mí. Si quieres seguirme a mí, vas a despreciarte. Vas a decir que tus derechos y gustos no importan. ¿Quién hace eso? El que ve enfrente algo que le ofrecen, que vale 1,000,000 de veces más. Es solo por eso. Por eso la resurrección no puede ser simplemente, mira cómo lo explica, mira cómo dice, y nomás vamos a tocar eso y regresar después. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Conversaciones aquí en griego, ¿sabes lo que es? Conversaciones. Tus conversaciones en Facebook, tus conversaciones anónimas en YouTube, toda esa información que estás llenando tu cabeza y tu corazón de sentimientos, de ideas, muchas de ellas equivocadas, pero la película fue buena. O sea, todo eso que está pasando y estamos empacando, apretando nuestra cabeza, todo eso hace ruido y ocupa espacio. Malas ideas, ideas equivocadas, son ideas y ocupan espacio y hacen ruido. Entonces, la única forma es, o sea, porque dice, Dice, no erréis las malas conversaciones, pero ¿sabes cuál es la palabra conversación aquí? Homilía. Ahora, si tú te acuerdas en la católica, ¿qué era la homilía? El sermoncito que dice el cura durante misa, ¿ok? Es una conversación, dices, pues en mi iglesia, en mi parroquia no era una conversación, sino un regaño. Ok, pero eso es su conversación, es un monólogo, no un diálogo, está bien. Pero es una conversación, es una forma de comunicar. Entonces también podríamos traducir este versículo, malos sermones corrompen buenas costumbres. Y eso también checa con lo que vemos alrededor en el mundo. Hay muchos púlpitos y algunos no parecen púlpitos y lo son. Entonces tenemos eso. Otro luego dice, velad debidamente. La forma de Reina Valera de decirlo es más elegante y noble. Lo que dice el griego es despierta de tu borrachera. Despierta de tu borrachera. Eso no suena tan fino. Eso implica que eres un desgraciado borrachito. Entonces, no quiero verme así. Entonces lo dice velad debidamente. No puedes decirlo así, Casiodoro. Di mejor velad debidamente. Entonces lo ponen así. Pero es despierta de tu borrachera. Estás bajo la influencia de algo. Y mientras eso está en ti, no te deja pensar bien. Entonces otra vez, malas costumbres resultan. Y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra, lo digo, otra vez, pobres corintios tan sofisticados en Corinto, que uno está diciendo, y luego el próximo versículo, necio. Para sus finas personas, usar eso era muy feo, muy, muy tosco para los corintios que les hablaran así. Pero les hace pensar, y eso es el objetivo. Entonces, cuando dice algunos no conocen a Dios, la palabra no es no conocer, sino no tener conocimiento. Pero realmente eso aún así no es tan literal la traducción, sino es algunos tienen, no, la palabra es combinada, es agnoía, que es como un agnóstico. Cuando alguien te dice un tip para tu vida, no para que pisotees, simplemente para que no te aplasten. Cuando alguien dice, yo soy agnóstico, lo que literal está diciendo es que soy ignorante. Entonces, cuando alguien dice, yo soy ignorante totalmente de mecánica y se pone junto a ti, está abierto el cofre de tu carro, te está diciendo qué pasa a tu coche, cómo hay que componerlo, pero acaba de decir que es un ignorante en cuanto a mecánica automotriz, ¿le dejas hablar? ¿Le haces caso? ¿Entras en una discusión con un idiota de ese tamaño? No. Entonces igual, cuando alguien está hablando de religión y de Dios y dice, soy un ignorante, bueno, entonces ahí, cállate, necio, no hables más. Acabas de decir que no sabes y ahora sigues hablando. ¿Verdad? Dices, ¿se puede? Inténtalo, ¿qué es lo peor que te puede suceder? Te echan en la cárcel o te apedrean, pero no creo. Lo puedes decir amablemente, ok, dices que eres agnóstico y luego hablas con certidumbre, ¿cuál va a ser? A ver, defínete. Porque siempre nos obligan a definirnos, a defendernos, a explicar, a aclarar, a aclarar. Bueno, entonces aclara, ¿eres o no eres un ignorante? ¿Me ofendes? Sí, eres profesor de UNAM, te ofendo. Sí, te ofendo porque eres un ignorante y no debes hablar. Habla de química si quieres, pero no hables de Dios, porque no lo conoces, eres un ignorante, no hables de Él. No hables de filosofía cuando eres un químico. O hazte filósofo y ahora conversamos. Y ve, o sea, es bonito hacerles brincar porque luego has brincado en la lumbre un poco. Entonces, ve, ¿verdad que se siente bonito? Podemos ser amigos y simplemente hablar y no tan así. Y hasta se pone más productiva la conversación. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos tienen ignorancia de Dios. Ignorancia no es ausencia de conocimiento, sino es algo sólido, de volumen, que hace bulto en tu cabeza y hace ruido en tu cabeza. Ocupa espacio la ignorancia. Entonces, algo que yo enfrento constantemente como pastor es que, por un lado, tengo que decir, la Biblia dice esto, esto es verdad. Y esta verdad significa que esto es cómo hay que vivir y vamos a aplicarlo y de estas tres formas lo vamos a implementar en nuestra vida. Y luego, eso estuvo fácil, esos fueron los primeros 10 minutos. Y lo demás es explicar y no dice esto, y no dice esto, y no dice esto, y no significa ni esto, ni esto, ni esto, ni aquello. Y no se va a poner en práctica de esta forma, ni esta, ni esta, ni aquella. O sea, eso, ¿por qué? Estamos sacando basura. Si vas a meter una verdad, tienes que sacar 2 o 3 pedazos de basura. Tienes que arrojar mentiras y ideas equivocadas, que no son feas, pero están equivocadas. Llegó un día en que tú decidiste que no existen los pitufos y lloraste, pero pudiste asimilar y superar el hecho de que los pitufos realmente no existen. ¿Por qué? Para meter una verdad tenías que sacar una idea equivocada. No, no eres criminal por creer en pitufos, pero no tienes la razón. Y tus sentimientos hacia los pitufos no te dan la razón. No existen. Y esa es la cruel, decepcionante verdad. Pero la verdad que recibes abre la puerta para más verdades. Y eso es barrer. Ahora, es una acción muy negativa barrer la cocina, ¿verdad? Si eres basura. La basura considera que esa escoba es un instrumento negativo, que la señora es negativa, que es una acción negativa barrer la basura de su cocina. Pero la señora quiere una cocina limpia y es suya. Entonces, para la señora, la escoba es un instrumento positivo y es muy positivo barrer su cocina. ¿De qué lado estás? Pues comes en esa cocina también. Bueno, entonces que barra su cocina, hasta yo le ayudo. Ok, entonces eso es lo que tenemos que estar haciendo, es más arduo, más complicado, más trabajoso, pero es lo que hay que estar haciendo. Entonces empieza la discusión, Pablo explica acerca de la resurrección, vamos a regresar a eso y pasamos a versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Ve un concepto, una idea equivocada, es que la resurrección es perder lo físico. Es como no sentir, es como muchos dicen, lo bueno es que en el cielo voy a poder comer todo el chocolate que quiero y no me engordo. ¿Cómo? O sea, vas a tener todavía ese desenfreno de tu paladar, que un chocolate no es suficiente, o sea que nada te satisface. Qué horrible sería vivir eternamente que con un chocolate no basta, porque cómo sufres hoy con eso de que un chocolate, mi reino por un chocolate. O sea, imagínate vivir libre de eso. ¿Quieres un chocolate? Ah, sí, gracias, y lo comes y bien, y lo disfrutes bien, y es todo. Eso es libertad. Eso es vivir ya, pero tenemos la idea de que es poder hacer todo lo que hoy hace daño y que no me haga daño, que eso sea el cielo. Digo, no, eso es infantil y tenemos que ser adultos, la Biblia dice. Entonces, se vista, no es ser menos, sino ser más, la resurrección. Jesús cuando resucitó no fue menos, sino más. Comía, podía comer, pero muros y paredes no le afectaban, pero no era fantasma, no era menos, sino más. Nomás piensa en eso, te lo dejo. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es mucho en estos versículos, pero simplemente lo vamos a leer. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Eso es para el que ya superó, que ya venció, que ya no dice groserías. Y Pablo dice, ándale, qué bien, me gozo contigo. Y ahora, vamos con el cigarro. ¡Oh! No, de un día para otro, simplemente, ¿por qué no poder decir no a cualquier cosa? Poder ser libre en verdad para todo y en todo, siempre poder decir no. Y no estar, y sintiendo espasmos de que quiero y no debo y que es malo y si Jaime se entera. O sea, no, imagínate, simplemente libre, libre, santidad. Fascinante. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero eso solo va a suceder en alguien que cree que mi existencia final y real y permanente es como la de Jesús en su resurrección. Que puedo comer y simplemente chocolate, por ejemplo, ya no tiene el poder sobre mí que hoy tiene. Entonces, pero el chocolate tiene muchos beneficios. Sí, eso no es el punto. El punto es simplemente, ¿quieres un ejemplo más fuerte? Te lo doy. Pero eso es como para decir, imaginamos, sí sería bueno poder comer lo que quiero y no engordo. Dios te quiere gordito, te ama, sí, no te rechaza. El mundo te rechaza, pero tú te rechazas, pero Dios no te rechaza por gordito. Eso es amor. Él sabe a qué vino. Entonces tenemos que empezar a decir, entonces, ¿por qué vivo tan acomplejado, tan así cargado de peso, pensando y temiendo y angustiado y todo, o sea, por mil cosas que a Dios no le interesan? Y no puedo concentrarme en aquellas cosas inmovibles, eternas, que en verdad van a cambiar mi vida. Y voy a mirar eso en la eternidad todavía. Ahora vamos a un último en Apocalipsis. Tres armas que Dios nos ha dado. Y tienen que ver las tres con la resurrección. Y aquí está en Apocalipsis 12. Cuando hay guerra en el cielo y es lanzado fuera el diablo, Satanás. Versículo 10, Apocalipsis 12, 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. El que los acusaba, eso es diabolos, significa acusador o adversario, por eso lo llamamos el diablo. Mucho antes que lo vistieran de mayones rojos, simplemente era un adversario. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Imagínate que llegará el momento en tu futuro, en mi futuro, que ya nadie te va a recordar aquello que hoy te da más vergüenza. Imagínate un tiempo en tu futuro y en mi futuro que nadie va a estar recordando a otra persona lo que tú le hiciste. Imagina que entonces, porque el diablo no dice mentiras cuando habla de mi pecado, pero no dice toda la verdad, porque no habla de lo que Jesús hizo cuando murió por mí y no habla de lo que Jesús proveyó para nosotros cuando resucitó. Entonces dice, y ellos le han vencido a su acusador, le han vencido por medio de la sangre del cordero. Y a veces eso se aplica como si fuera como una loción, algo que ponemos y mágicamente quita maldición o malestar o algo así. La sangre de Cristo, van los jóvenes a un campamento, vamos a rogar la sangre de Cristo sobre las llantas y las balatas y las puertas, y dices, qué horror, ves muchas películas feas, o sea, ay no, qué asco toda esa sangre chorreando donde quiera en un autobús. No, sino qué significa la sangre del Cordero. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo? Derramando su sangre, dando su vida. Entonces, porque tenemos, sí, todo lo que el acusador dice de ti y dice de mí es verdad. Pero se le olvida decir toda la verdad del Cordero de Dios, que dio su vida, quita el pecado del mundo. Yo ya no tengo que responder por mi pecado, porque Jesús respondió por mi pecado. ¿No ves que eso es gozo y paz, y eso es libertad, eso es triunfo, eso es jactancia, eso es gloria, eso es esplendor? No tengo que responder por mi pecado. No tienes que responder por tu pecado. Porque Jesús respondió y murió. Y eso te ayuda a dejar de pecar también. Porque dices, ya entendí, hoy termina. Te da fuerza, te da decisión, te da habilidad y gracia para poder decir ya no más. Y la palabra del testimonio de ellos, otra arma. Tu testimonio no es tu reputación. Tu testimonio es la evidencia que tú puedes dar en la corte, en un juzgado, acerca de cómo sabes que Jesús es el Hijo de Dios y que resucitó y por eso es Señor de todo. ¿Cómo lo sabes? Ya no digo groserías. Eso es tu testimonio, es la palabra de tu testimonio. Tu reputación quizás no mejore, porque van a decir, sí, ya no dice groserías, pero sigue siendo canalla. Bueno, ahí vamos, creciendo. Pero piensa en eso. Lo que tú puedes decir acerca de él, no acerca de ti. Entonces, eso es la palabra de tu testimonio. La evidencia concreta, específica, que tú puedes dar acerca de Jesús, y tú callas la voz del acusador. Y hostiga, y necesitas callar esa voz. Entonces, y número 3, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y otra vez sucede eso del negativo en griego. No es menospreciaron, sino desamaron. Es negar el verbo amar, como cuando dice la Biblia, que de tal manera amó Dios al mundo, ese amor. Es no tener ese amor hacia mi vida. Un amor sacrificial, un amor bondadoso, un amor que todo lo perdona hacia mí. No, despreciando, desamaron sus vidas hasta la muerte. Eso es victoria, eso es una arma que Dios te da. Y siempre el mundo está diciendo, no, no. ¿Y por qué nos quiere decir que somos todo eso, que somos príncipes y princesas y que somos lo máximo y que somos campeones y guapos y todo eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quita una de las tres armas invencibles que Dios nos ha dado. No amar tu vida, como Jesús. No amar tu vida, eso es victoria. La palabra, lo que tú puedes decir acerca de Jesús es verdad. Y nadie te lo pueden contradecir, pero no lo pueden quitar. Porque es verdad y tú lo sabes y lo puedes decir. Y en primer lugar, porque Él murió por ti. Yo no tengo que responder ante mi acusador porque abogado tengo para con el Padre. Él responde por mí. Entonces no te metas en argumentos y discusiones y por qué es y para qué es con tu adversario. Deja que Jesús discuta con él. Tres armas. Vamos a ponernos en pie. Tu tarea, ¿te acuerdas? La bendición. Haz un registro de evidencias de que la gracia de Dios no ha sido en vano en tu vida. Aunque sean dos, tres cosas. Tú, ya no digo groserías. ¿Cuántos ya no dicen groserías? Casi nunca. Que puedes decir, eso es fruto, eso es porque Él me amó, eso es porque Él me mostró bondad, es porque nadie me pudo amar como Cristo. Encontré una mejor forma de expresarme. ¿Sí o no? ¿Quiénes ya no luchan con envidia? Casi. Okay, eso es, ¿por qué? Porque frente a esa bondad aprendiste a ser agradecido, agradecida. Eso es fruto de su gracia. Haz un registro de eso porque es parte de la palabra de tu testimonio. Lo que tú puedes decir acerca de Jesús. ¿Cómo sabes que Él es el Hijo de Dios, que resucitó y es Señor de todo? Eso es tu victoria. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque en ella alumbras nuestros ojos, conviertes nuestra alma, nos pesas y nos purificas, nos enderezas, eres nuestro escudo y el que levanta nuestra cabeza, Señor. Y en tu palabra encontramos tus caminos tan fielmente trazados y tu forma de expresar tan exacta, tan penetrante, Señor. Entonces nosotros aquí estamos para decirte, ve nuestra vida como la vivimos. Te la presentamos nuevamente. Y te pedimos, Señor, haz que nosotros podamos, recordando diario, ¿quién vertió su sangre por mí? Sin decir nada, sin voltear a verme, lo hizo. Sin hacer un teatro, lo hizo. ¿Quién dio su vida por mí? ¿Quién respondió en mi lugar? ¿Qué puedo decir más acerca de Él en mi vida? Y realmente sin Él, ¿cuánto vale mi vida? No la voy a valorar. fuera de Él. Señor, pon en nuestras manos estas tres armas. Permite que llenemos nuestra cabeza de verdad, de todo lo que es digno de alabanza, si hay algo puro, si hay alguna virtud, llenarnos de eso, Señor, y barrer y limpiar y tener un buen lugar para convivir con esa verdad en nuestra cabeza, porque también la verdad hace ruido. Entonces, Señor, eso es lo que necesitamos y queremos por eso caminar contigo en esta semana. Tómanos de la mano y enséñanos estas cosas diario, toda la semana, hasta que volvamos a reunirnos para retomar esto y ver cómo tu gracia no ha sido en vano para con nosotros. Y de antemano te damos gracias. Sabemos que en estos días nos vas a estar recordando y mostrando cómo. Y te hemos de alabar en la semana al ver y recordar otra vez lo que has hecho a favor de cada uno. Damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.